Hola a todos y bienvenidos a Imagine Green. Hoy es viernes 10 de mayo, de marzo, de junio, y estamos en Radio San Gabriel.
El Seibo, una de las provincias más viejas del este, donde se denuncian cosas siempre y cuando nos afecten, donde suelen pasar cosas, acontecimientos críticos y a la vez estamos muy cerca.
Hoy estamos aquí con una invitada muy especial. Ella es María Belén Sánchez, una laica dominicana y licenciada en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid.
Pesadilla más o menos ubicado en el barrio Villa Guerrero, donde 80 familias se pusieron de
ha sido voluntaria con niños y adolescentes, personas migrantes, personas sin hogar, internos en centros penitenciarios, tanto en España como en el extranjero. Y está vinculada a Selvas Amazónicas, una entidad misionera que da apoyo a los misioneros y a comunidades de países empobrecidos, y tiene experiencias en las misiones de Perú, República Dominicana y Paraguay. Además, es voluntaria del proyecto Valimayá.
Terrenos ubicados en el este, ocupando el 70% del terreno y atropellan la pobreza con un corazón sin freno. Compañía Central Romana indolente que apunta con sus armas.
Y hoy como locutores tenemos a Gonzalo.
Hola.
Daniela.
Hola.
Raquel.
Hola.
Y a mí.
El presidente de la República por quien hemos votado. Quiero que se dé cuenta que somos pisoteados. Exigimos justicia, que no se lo encuentre extraño.
Comencemos.
Construyan los daños, casas que fueron hechas por personas trabajando, los hombres construcciones y las mujeres lavando, también planchando, mujeres pobres y bonitas, todo por llevar el sustento a sus humildes casitas.
Bueno, Belén, lo primero que queríamos preguntarte es cómo llegaste al mundo de las misiones y el voluntariado.
Pues de siempre a mí me había gustado mucho el compartir mi vida con la gente, y cuando hice la confirmación nuestros catequistas nos insistían mucho que la fe sin obras no tenía mucho sentido, y entonces empecé a buscar, y es que es algo que engancha. Entonces empiezas con niños, acabas con comprometiéndote con una cosa y con otra, y entiendes una forma de vida que está basada en compartir con los demás.
Bueno, y como Irene ha dicho, participas en Selvas Amazónicas. ¿De qué se encarga esa asociación?
Pues sobre todo apoya las misiones de los dominicos en Perú, en República Dominicana, en Cuba, en Paraguay, en Uruguay y en Guinea Ecuatorial. Y luego además, pues formamos a los voluntarios que quieren ir, pues normalmente experiencias pues o en verano o incluso más largas de un año o así. Y también pues vamos a los colegios, hacemos materiales de sensibilización, sacamos una revista. Hacemos un poco de todo.
Y, por ejemplo, si cualquiera de aquí quisiera irse, ¿qué requisitos tendría que cumplir?
Pues cuando cumple los 18 años hay un curso que son los fines de semana. Empezamos el sábado por la mañana y acaban el domingo después de comer. Y aunque los que vienen de fuera se tienen incluso para dormir y tal, en el que pues tratamos temas pues muy involucrados con el voluntariado, pues la interculturalidad, la inculturación, un poco. Entender las culturas es fundamental cuando vas a hacer un voluntariado, sobre todo fuera, y un poco que conozcan qué selvas y a qué van y por qué van. Y nada, la verdad es que hay gente con mucho interés y con muchas cosas como muy comunes. Allí nos conocimos Raquel y yo y hemos ido creciendo juntos. Y nada, y 18 años, la gente que va se va a pagar el viaje y el seguro y la manutención pues depende de selvas y de las misiones.
Has hablado de muchos países, pero exactamente ¿en cuáles has estado de misión o voluntariado?
Pues mira, la primera vez que me fui fuera fue a la India. Estuve en Calcuta trabajando con enfermos. Luego me fui a Etiopía a un orfanato. Luego estuve en Argentina en Resistencia con unos, era como un internado de chicas así adolescentes. Luego he estado en Perú, que ahí fui con Raquel, en República Dominicana, que he estado muchas veces porque me pedí una excedencia y estuve allí un año. Y luego he vuelto 5 veces y este verano, si Dios quiere, allí me voy otra vez. Y luego otro año estuve en Paraguay. Y ahora he estado en Cuba hace poco.
¿Y en qué medida crees que está vinculada esta lucha contra la pobreza y la explotación con la naturaleza?
Pues como dice mucho el Papa Francisco, hay una crisis socioambiental, ¿no? En el que al final el deterioro de la casa común afecta sobre todo a los más vulnerables siempre, ¿no? Las consecuencias allí son mucho mayores porque en muchos casos dependen de la naturaleza, se dedican al campo, la escasez de agua o la minería que estamos explotando allí en el Perú, que está haciendo que no haya caza, que no haya pesca, que pues si ya antes vivían con unas condiciones medio dignas, a partir de esa explotación que estamos haciendo de la naturaleza, que encima muchas veces son gente de fuera, pues viven en peores condiciones, entonces van buscando otro sitio, porque al final ellos cuidan, viven en armonía con la naturaleza, ¿no? Sobre todo los pueblos originarios, los pueblos indígenas de allí, y no quieren nada. Pero claro, nosotros llegamos y maltratamos la naturaleza y es un poco duro.
Bueno, y queríamos preguntar sobre cuál es tu experiencia en la misión en República Dominicana.
Pues en República Dominicana hacemos un poco de todo. Bueno, es verdad que es donde más tiempo he estado. Entonces, lo primero que hacemos nada más levantarnos es bajarnos a la radio, a un programa que hay sobre el Evangelio del día, y en el que llevamos un poco el Evangelio a la vida real. Y es muy bonito porque llama mucha gente a comentarlo, la gente escribe cartas y lo comenta, entonces es como muy comunitario. Y luego pues tenemos ahí muchos chicos becados y a veces pues preparamos talleres, vamos a la cárcel a dar catequesis. Y bueno, pues sí, relacionado con la caña de azúcar, pues empecé a acompañar a unas hermanas que iban sobre todo a atenderles médicamente porque había una enfermera, entonces yo me quedaba jugando con los niños. Luego había un sacerdote que iba a ver a los enfermos y cuando se fue me encargó a mí que pues fuera yo a ver a las personas que estaban enfermas y eso. Y bueno, pues es muy variado, he hecho un poco de todo por allí.
¿Y qué es lo que más te sorprendió de esta experiencia que tuviste?
Pues a mí me gusta mucho que la gente es súper alegre y súper acogedora, cómo te abren las puertas, te abrazan. Yo nunca se me olvidará un día que se puso a llover y todo el mundo, pero no te mojes, pasa a mi casa. Y yo decía, pero cómo voy a pasar a tu casa y no te conozco de nada. Pero es que la gente de allí te abre las puertas y el corazón.
Sí, yo corroboro lo que dice Belén, ¿no? Que yo siempre digo que aprendí a dar abrazos en Dominicana.
Yo también.
O sea, fui llegar y recuerdo un abrazo de una de aquellas amiga mía hasta hoy que se llama Rosalba, que la conoce también Belén. Y es que, o sea, me dio un abrazo que me transmitió tanto sin conocerme de nada, ¿no? Y esa alegría y esa acogida es que me hicieron sentir en casa desde el primer momento, ¿no? Que es algo que en las culturas más occidentales yo creo que hemos perdido, ¿no? Ese sentido de la acogida.
Sí, así es. Pero eso es que ahora se han enterado que vuelvo, me han escrito todos uno por uno de qué alegría que me han dicho que vuelves este año. Y es como, pero ¿cómo no voy a volver? Si me tenéis atrapada aquí. Sí.
Y ahora queríamos centrarnos un poco más en lo que son los cultivos y te vamos a preguntar sobre la situación actual de la caña de azúcar.
Pues en República Dominicana hay mucho problema con la caña de azúcar porque, bueno, la mayoría de la población es campesina y ahora mismo la caña de azúcar ocupa más o menos el 70% del suelo, que encima la llevan sobre todo grandes multinacionales estadounidenses que tienen a sus trabajadores en unas condiciones muy indignas, pues porque les hacen depender todo de ellos, ¿no? La mayoría son personas de origen haitiano, no sé si sabéis, bueno, la isla la comparten Haití y Dominicana. Hace unos años hubo una guerra bastante importante entre ellos y en general se suelen llevar bastante mal. Entonces muchos haitianos van a Dominicana en busca de una vida mejor y lo que hacen al final es estar esclavos del trabajo de la caña de azúcar. Entonces, pues viven, les dan una casa que comparten normalmente dos familias, pero el baño está incluso fuera de la casa, porque bueno, son casas pequeñitas y suelen ser familias muy numerosas. ¿Y cuál es el principal problema? Que no tienen papeles, entonces no pueden luchar por sus derechos, les dejan sin jubilación. Si alguien se pone enfermo y no puede trabajar, tiene que buscar a alguien que haga ese trabajo si quiere seguir viviendo allí. Y luego trabajan de sol a sol porque tienen que conseguir el mayor número de caña, porque la caña es como que crece sola y solamente hay como seis meses en los que se corta la caña, que la llaman la zafra, y son los seis meses que trabajan. Entonces el resto del año como mal viven con lo poco que tienen, entonces las tiendas dependen también de las centrales y es muy duro. Y luego es que encima hacen unos atropellos, eso, pues utilizan herbicidas como el glifosato, que está prohibido por la OMS o la ONU, pero allí lo utilizan, ¿no? Y un día el misionero les decía, pero esto lo haríais en vuestros países, y se reían y nos decían no, pero como allí es sin ley, ellos pagan y se permite todo, es muy duro.
¿Cuál es la situación de los niños allí actualmente, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estuve que fue algo que me sorprendió mucho, ¿no? O sea, la desnutrición tan fuerte que había, ¿no? Niños con esas ascitis, sí. En fin, una carencia total de todo, ¿no?
Porque las condiciones higiénicas en las que viven son tan malas que es que siempre van como descalzos, tienen la piel como eso, como muy estropeada de estar todo el día.
Claro, por ejemplo, los hongos, que es algo que normalmente aquí no afecta, sí. Allí era muy frecuente el hecho de la tiña, ¿no? Que tuvieran tiña,
sí,
hongos
en el pelo quemado, de la falta de nutrientes. Sí, eso. Y además es que hay tantos niños por todos lados y eso, pues juegan con una bolsa de plástico, con una nevera. Yo una vez vi a eran dos hermanos y estaba el niño metido dentro de una nevera que la había tirado alguien, tirando como si fuera un cochecito uno de otro. Y eso, pues la condición de los niños es muy mala y es que encima la mayoría, como no tienen papeles, pues no pueden estudiar. Entonces, ni siquiera hablan el dominicano, hablan creol. Su familia suele hablar creol, que es parecido al francés. Entonces no están nada integrados ni lo que es en Dominicana, entonces están como muy marginados. Y como son como pueblecitos muy pequeños los Batelles, pues están como eso, en una burbuja, pero nadie se preocupa de ellos.
Y es verdad que actualmente todavía sigue habiendo mucho racismo, ¿no? A mí me sorprendió cómo se comparaban por el color de la piel, ¿no? Cuando llegabas era, ay, eres más clarito, más oscuro, ¿no? Sí. En función de eso parecía que era...
De hecho, les molestaba que nos quisiéramos poner morenas. Sí. Era como, pero tápate con una sombrilla. Y yo, pero sí, a mí me encanta ponerme morena en verano. Y me decían, pero es que estás más fea, me decían ellos. Entonces, normalmente las personas de origen haitiano son mucho más negras que las personas dominicanas, aunque en Dominicana hay una mezcla bastante grande porque fue la primera isla a la que llegaron los españoles y hay una mezcla de todos los colores de piel. Pero incluso en el DNI, en la cédula que llaman ellos, pone el color de piel que tienen.
Pues sí, indio. Eso no sabía yo.
Bueno, por lo menos hace 10 años que me lo enseñaron, que yo...
Qué fuerte.
Aluciné. Sí, hay mucho racismo.
Bueno, y antes has mencionado que las plantaciones de cañas de azúcar son de algunas empresas estadounidenses. ¿Sabes de qué empresas son y si hay alguna que sea de España que podamos consumir nosotros?
Pues hay dos. ¿Sabéis cuál es el problema? Que hay dos estadounidenses, pero cambian el nombre de República Dominicana a Estados Unidos. Es decir, en República Dominicana se llama Central Romana, cuando llegan a España a Estados Unidos se llama Florida Sugar. Y hay otra que no me acuerdo ahora mismo, pero eso, lo que hacen es cambiar el nombre y así nadie sabe de dónde viene ese azúcar. El misionero de allí le llama el azúcar amargo, porque está lleno de sudor, de lágrimas y de sangre, siempre lo dice, ¿no? Y a mí es una expresión que a mí me llama mucho la atención, ¿no? El azúcar amargo, de tanto dolor y tanto sufrimiento.
De hecho, anteriormente hemos estado escuchando un rap, ¿no? Que no sé muy bien quién compuso, que es una canción que has escogido tú. No sé si nos puedes contar un poco qué narra esa canción, ¿no? O qué pretende denunciar ese rap que hicieron los propios dominicanos, ¿no?
Sí, de hecho la que canta es una chica que le di yo catequesis, la conozco bastante. Pues es que hubo una noche a las 3 de la mañana, llegaron los coches de Central Romana y había una zona como de chabolas, así de placas de zinc y eso, que según Central Romana era su suelo y vivía gente dentro, y entonces llegaron con unas máquinas y las tiraron. Entonces algunos sí que les dio tiempo a salir, pero... Yo he hablado con gente, había uno que había tenido un accidente de moto y tenía la pierna muy mal y decía, yo pensaba que se me caía la casa encima, pero había niños. Entonces a las 3 de la mañana tuvieron que salir de sus casas, estaba lloviendo, hay unas, bueno, pues entonces eso es algo que se ha denunciado mucho y se ha llevado incluso a Ginebra a denunciarlo, porque atenta contra todo. Y a un niño se le cayó un tornillo encima del pie, como muy salvaje. Y eso por la avaricia, porque era un trozo de tierra así alargado que a lo mejor había, eran 70 familias. Y las tiraron todas las casas a las 3 de la mañana.
¿Y se consiguió algo en Ginebra o ha salido algún tipo de resolución?
No ha salido nada, pero bueno, por lo menos una de las madres que es muy luchadora fue y ahora están construyendo unas casas que el gobierno que se las van a dar.
Volviendo a las grandes empresas de azúcar, ¿qué marcas de azúcar nos recomiendas a nosotros comprar que sean de comercio justo?
Pues mira, de comercio justo lo que queráis, porque ya sabéis que el comercio justo respeta, pues esto que hemos dicho, los derechos humanos, que reciban un pago justo. Hay mucha panela sobre todo y azúcar moreno, que bueno, pero eso, mientras que tenga el sello de comercio justo podéis comprar la que queráis. Pero eso, porque muchas veces no somos conscientes cuando compramos cosas muy baratas, al final estamos contribuyendo pues a ese maltrato, ¿no? De las personas, a ese trato injusto. En República Dominicana trabajan niños, ¿no? Le hizo una entrevista al misionero y decía uno, yo tengo 17 años y llevo ya 3 años trabajando aquí. Y de sol a sol, ¿no? Pues que eso no se repita, sería importante.
¿Y qué productos, además del azúcar, se hacen con la caña de azúcar? Porque hablamos mucho sobre el azúcar moreno, el azúcar blanco, pero a lo mejor hay otros productos también que se
pues el ron se hace a partir de la caña. Hay otra bebida que hay allí, pero aquí no se conoce mucho. Pero bueno, es que al final muchos de los dulces que tomamos tienen azúcar, bebidas, es que casi muchas cosas llevan azúcar.
Vale, los de las rojas ya básicamente. Que el sueño es la realidad. Bebe tantos sueños, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y habla usando para eso el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo. Y bueno, también nos has hablado de tus experiencias en distintos países como Perú. Y respecto a tu experiencia en la selva amazónica peruana, ¿qué es lo que más te ha marcado?
Pues me encanta lo auténticas que son las comunidades y cómo viven, ¿no? Y pues la paciencia, lo que les gusta compartir también, ¿no? Yo me acuerdo que volvíamos de la selva y allí es andar es difícil porque como hay mucha humedad, el suelo siempre desliza mucho, ¿no? Hay muchos ras que te vas y te caes y tal. Y había una profesora que me acompañaba, nos acompañaba, ¿no? Y era, hablaba español. Y yo le decía, no, tú tira para adelante que yo ahora te pillo. Y ella me decía, pero si igual te voy a esperar abajo, ¿no será mejor que compartamos el camino, ¿no? Y a mí eso es algo que me marcó mucho porque en esta sociedad estamos muy acostumbrados. Si yo soy una carga, yo me apaño sola, pero tú vete, ¿no? Y allí es como al contrario, es como, pero no será mejor que compartamos el camino. Y a mí eso es algo que aprendí mucho de allí. Y luego la poca preocupación que tienen por el tiempo, ¿no? De a nosotros nos decían, los españoles estáis obsesionados con el tiempo, porque todo el rato, ¿y cuándo llegamos? ¿Y cuándo no sé qué? Y ahora que vamos a... Entonces es verdad que ellos viven muy libres en ese sentido, no, pues eso, no tienen tanto como hoy es viernes, a las 11 tengo esto, a las 12 tengo el otro. Y luego pues eso, el sentarse a compartir, a hablar, a cantar, a jugar.
A ver el atardecer o el amanecer, yo recuerdo esos atardeceres en que no hay prisa, ¿no? Y aquí es que es verdad que yo creo que también con todas las tecnologías, ¿no? Hemos perdido mucho, sí, de estar en este momento, ¿no? Que tenemos que rellenar cada hueco. Y es verdad que allí es una pasada, ¿no?
Es estar.
Se te hace el tiempo más largo, ¿eh? Porque yo decía, qué intensos son los días aquí.
Sí, parece que estabas 10 días y llevabas 3. Sí. Pero luego eso, los niños jugaban, ¿no? Eso pues
era. Luego la creatividad que tenían para jugar con cualquier cosa. Sí. Bueno, eso en general, porque en Dominicana pasa lo mismo, ¿no? De con, sí, una rueda de bici, con tal, me reciclo un juguete, me lo hago ahí el reciclaje a tope, vamos.
Y luego el cuidado de la naturaleza. Y me acuerdo una vez que les dijimos, hacer un colas con cosas de la naturaleza. Y yo no he visto colas más bonitos porque, claro, ahí tienen unas hojas grandísimas, súper verdes, o cogieron el algodón, hicieron como la cabeza de un este. Yo les tengo guardadas las fotos y es que me encanta ese collage, ¿no? Porque eso pues es otra mentalidad, ¿no? El vivir en armonía con la naturaleza te hace también un poco sentirla de otra forma. Sí.
Recuerdo también, no sé si te acuerdas de ese episodio, una de las mujeres indígenas que estaba con un pajarito y yo decía, con todos los pájaros que hay aquí, ¿no? Y sin embargo es que le trataba como si fuera, pues es un ser súper especial. Daba igual que hubiera muchas aves, que ella se preocupaba de alimentarle y de tal, ¿no? Y dices, jolín, aquí que no hay, no nos preocupamos, y allí el valor que le dan a la naturaleza, ¿no?
Es que la forma de mirar, y es que al final es eso. Yo me acuerdo de una comunidad que llegamos y no nos esperaban ese día. Y no había nada que comer y nosotros fue muy bien. Y mañana, ¿qué vamos a comer? Y decía uno, yo esta noche cazo. Y yo decía, sí, esta noche cazo. Y yo, ¿y cómo no caces? ¿Qué hacemos? Y cazó un sajino, que es un animal solo de allí. Y estaba buenísimo al día siguiente. Pero yo decía, esa confianza que tienen en esta noche cazo y cazo. Bueno, me hizo mucha gracia, sí. ¿No? Esa armonía. Y el otro día estuve con un misionero y decía eso, que la primera vez que le llevaron a él de caza, él cogió esto y mató a tres o cuatro bichos. Y le decía, ¿pero por qué haces eso? Dice, ¿cuántos puedes cargar tú? Uno. O uno entre los dos. ¿Y qué hacemos con eso? Era como, es que no puedes cazar de más por mucho que los tengas ahí delante y tengas... Y él decía, yo aprendí mucho en esa caza, ¿no? Allí no me lo dijeron después, ¿no? Pero eso de ir, como hacemos aquí, de avaricia, de pum, 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 pum.
Por diversión.
O por diversión, ¿no? Y me pareció muy curioso, ¿no? Yo fui a cazar todo entusiasmado y yo, como qué bueno soy, qué buena puntería tengo. Y me dijeron, ¿cuánto puedes cargar? ¿Por qué? Porque haces esto a la naturaleza, ¿no? Pues deja para mañana lo que no te vas a comer hoy. Sí.
Vale, y te queríamos preguntar también sobre cuál es la situación actual de la refinería en Perú.
Pues en Perú, mira, empezaron primero con el caucho, la madera, el oro, el gas, el petróleo y ahora sobre todo con el oro. Y entonces está casi desertizando la selva, que es lo peor, porque utilizan el mercurio, bueno, entonces al final están creando un desierto en medio del pulmón del mundo que es muy triste, y las consecuencias de salud, ¿no? Porque el oro lo extraen ahí al sol, ¿no? Nosotros tenemos una amiga que su padre murió de un cáncer de piel, ¿no? Y es pues por las condiciones en las que trabajan en muchas ocasiones. Y luego el problema del oro ha traído mucho dinero de que no sabían gestionar, y como consecuencia hay mucha trata de personas, el alcoholismo, como ellos no han tenido dinero nunca, es decir, era como una sociedad que vivía de lo que cazaba, pescaba y tal, y el trueque, y yo te doy esto y tú me das lo otro, y de repente ha entrado pues una cantidad de dinero que no saben gestionar y está trayendo muchos problemas, no solo de la naturaleza, que son muy importantes, porque de verdad que ves las fotos y te dan ganas de llorar, ¿no? Del desierto en que se ha convertido y que se está convirtiendo, y siguen porque no ponen remedio a eso, porque si dijeran hasta aquí, pero no, continúan una y otra vez y una y otra vez. Entonces, muchos problemas de naturaleza, pero muchos problemas sociales está trayendo también.
Y has hablado antes también en República Dominicana de en sí el racismo que hay hacia, por ejemplo, la gente de Haití y demás. ¿Cómo se suele actuar en Perú a las personas que son indígenas de ahí?
Pues también hay mucho racismo. En Perú hay como mucha diferencia entre la costa, la sierra y la selva. Y es que yo he oído a los indígenas hablar de es que no nos consideraban ni personas, ¿no? Y ahora justo en Coribeni, que es donde estuvimos, han hecho como una experiencia de visitar para que aprendan cómo viven, qué es eso del masato, las artesanías que hacen un poco para que forman parte de la cultura peruana. Y justo la chica que guía la excursión y demás decía, gracias por venir a conocernos y por considerarnos personas humanas. Y yo decía, por favor. Pero es que es así, hay un racismo extremo también con las personas de la selva.
Si no te sientes orgulloso o orgullosa de tus raíces, eso genera claro. Una crisis de identidad bestial.
Eso, y muchos cuando bajan a la ciudad, pues ya no me he visto con la kusma, ya no me... Eso, las plumas aquí escondidas, y es que esa es su vida en realidad. Entonces como que se avergüenza. Entonces los misioneros trabajan mucho para que esa cultura no se pierda, porque es una riqueza grandísima. Tantos idiomas, eso, pues las danzas, la música... Todo, ¿no? Las artesanías que hacen de chaquiras, que hacen unas preciosidades que llevan muchísimo tiempo y son unos artistas.
Sí, pregunto lo de la gente.
La que ríe fácilmente, la que fácilmente llora. La que inocente confía que un día cambien las cosas. Me gusta...
Y queríamos preguntarte también sobre cuál es la situación actual en cuanto al ambiente que hay en la zona de la selva, sobre todo con el petróleo, porque claro, al final son muchos depósitos, se tiene que extraer, se tiene que guardar en diferentes zonas. ¿Qué es lo que pasa realmente con ese petróleo?
Pues mira, lo primero que trae el petróleo muchas veces son carreteras para poder transportarlo, y esas carreteras hacen que muchos animales se vayan de esa zona, ¿no? Porque al final los animales, cuando ven atemorizada su vida, pues lo que hacen es salir en vez de... Y entonces, ¿qué ha hecho eso? Que las comunidades indígenas se vayan detrás, porque al final me quedo sin pesca, me quedo sin caza, me quedo sin terreno, ¿no? Entonces, lo que hacen primero normalmente las petroleras, para que no le llamen tanto la atención, es hablar con las comunidades, y siempre les ofrecen pues una posta médica, una escuela, como diciendo, os estoy cuidando, pero claro, si tengo una escuela pero no tengo comida, no me estás cuidando en el fondo, ¿no? Entonces, pues al principio siempre había como bastante buena relación, pero luego ha pasado muchas comunidades que el que se ha llevado el dinero, que es como el jefe de la comunidad, se ha ido por ahí y toda la comunidad al final ha acabado saliendo. O han contaminado el agua con los residuos que han generado y ya no pueden pescar porque no pueden comerse ese pescado que era de lo que realmente se alimentaba esa comunidad. Entonces, eso, una época de los misioneros era como, no echéis en esta gasolinera y no echéis en la otra, y no echéis, es decir, ya, es que al final, ¿qué hacemos? No podemos, es decir, pero sí, el petróleo ha sido un gran problema y es un lugar en el que hay mucho petróleo. Pero igual pasa con el gas, que tú vas por el río y de repente aparece un tubo así que lo atraviesa el río, que dices, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Y entonces, pues, trae muchos problemas porque es como toda la infraestructura que viene detrás. Ya no solo que sacó el petróleo, sino las máquinas que hacen ruido, la carretera que construyó, o el barco, o los tubos que meto en medio de la naturaleza.
las comunidades se atreven a denunciar? Porque claro, hemos escuchado el asesinato de muchas personas ecologistas, ¿no? Que al final pues están poniendo en riesgo su vida cuando denuncian estas situaciones.
Hay mucho persecución hacia las personas que lo denuncian y hay mucho miedo. Entonces, pues muchas no se atreven a denunciarlo y lo que hacen es dejan su zona y se van a otra tipo vida nómada. Porque al final, entre que me dejen vivir tranquilamente o denunciar y que me juegue la vida, pues normalmente optan por vivir.
¿Y los misioneros también sienten esa persecución por parte de estas empresas?
Sí, bastante. De hecho, hace poco trajimos unas líderes defensoras de derechos humanos, que además casi todas eran mujeres, y la mayoría estaban atacadas. Entonces es como que aquí teníamos que tener mucho cuidado de que siempre estuvieran acompañadas, pero misioneros allí que han denunciado, Miguel Ángel Gullón en República Dominicana, le han llegado a decir no salgas solo porque Central Romana no te va a matar, pero cualquier persona que no tenga que comer, le pagan no sé cuánto y le matan. Entonces hay... Bueno, los misioneros en general, bueno, pues si tengo que arriesgar mi vida, la arriesgo, pero claro, no es lo mismo ser un misionero que ser padre de o madre de tres niños y saber que si yo me voy, ¿qué va a pasar con mi familia? Entonces, muchas veces no se arriesgan a denunciar por eso y se hacen muchas cosas que aquí en otros sitios no se harían por eso.
Y has hablado de que hay muchas empresas petrolíferas que están ahí. ¿Sabes algunas que sean de España y que podamos conocer nosotros?
Pues los misioneros siempre nos hablaban de Repsol, sobre todo. Sí. Repsol, todo. Y era como, entonces cuando volvíamos siempre ibas por la carretera y como, esta no me paro, y esta tampoco, pero bueno, están, si no están en la parte de Perú, a lo mejor están en la parte de Brasil, las demás, al final es como un poco más de eso.
Y Belén, no hemos llegado a tocar el tema de cultivos intensivos, ¿no? Que se habla mucho del aceite de coco, la soja. No sé si también en las zonas que está selva amazónica habéis visto problemas al respecto.
Pues el problema de la soja lo hemos visto sobre todo en Paraguay. En Paraguay hay un gran problema. Eso también era una población campesina y ahora de repente ha metido la soja que hace que todos los árboles de alrededor se vayan porque ya eso chupa todos los nutrientes la soja y se quedan sin nada. Y están sufriendo mucho a causa de ella. Y luego también, pues eso, el cambio que produce, el cambio climático. Una vez estuvimos en una charla que nos contaba uno que porque nosotros comamos brócoli todo el año, ha hecho que en una parte de Bolivia, yo creo que era, que pues eso, empezó de repente a llover, a cambiar el clima, pues porque estás metiendo un cultivo que no es de allí, no es de fuera de temporada, en un clima que no le corresponde, ¿no? Y pocas veces nos planteamos eso cuando vamos a comprar, de esto es de temporada, esto es de dónde está cultivado, está aquí cultivado.
Ojo, la problemática aquí en el sur con el tema del aguacate y todo el agua que requiere una aguacatera, ¿no? Se llama.
Sí.
O sea, que
sí.
Es bestial también, ¿no? La importancia de respetar el ecosistema y las plantas típicas de la zona.
Claro, sí. Y al comprar también un poco, pues contribuirá a ello, ¿no? Al final, porque esto es más barato si viene desde el otro lado del mundo que está produciendo eso allí, ¿no? Al final, los que más tiempo se dedican a ese cultivo, ¿cuánto están ganando para que a mí me lo traigan en avión, me lo vendan en una tienda y encima sea más barato que algo que se produce a 800 kilómetros de aquí, por ejemplo?
Este tema nos... O sea, la verdad es que nos ha sorprendido mucho lo que nos estás contando y lo que nos queríamos en sí... preguntar era por qué se esconde tanto o por qué se trata tanto de esconder el tema de las refinerías en Perú o la caña de azúcar en República Dominicana.
Pues porque no interesa, porque produce mucho dinero. El problema fundamental casi siempre es el dinero, que la gente se piensa que con el dinero se puede comprar todo, ¿no? Y el otro día hacíamos una entrevista a una chica que sabe mucho de comercio justo y decía, es que la dignidad de una persona no tiene precio, ¿no? Y yo me quedo con esa frase, ¿no? De, pues es que... tiene toda la razón del mundo. El dinero no puede comprarlo todo y menos la dignidad de las personas. Pero claro, si yo quiero tener un coche y quiero moverme en coche, pues tengo que echarle gasolina. Y al final la gente mira más por su propio egoísmo que por el bien común.
Yo escuchándote, Belén, quiero aprovechar para sacar una, ¿no?, un párrafo de una entrevista que hiciste a Alexia, ¿no?, que antes estaba en selvas amazónicas, que decía que muchas personas que quieren apoyar la labor de los misioneros no son conscientes que una buena manera, por no decir la mejor manera, es cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos de vida, ¿no? Todo lo que nos estás diciendo va al final por ahí, ¿no? Que si no cambiamos nuestros hábitos de consumo, al final personas que están en una situación de empobrecimiento se van a ver forzadas a dedicarse a ello, porque es lo que les da salida, ¿no? Claro. Tenemos que cambiar primero nosotros nuestra mentalidad.
Sí, además es que desde lo pequeño es cuando se va, desde las cosas pequeñas de nuestro día a día, porque al final mucha gente a mí me dice, te doy ropa para llevarla para allá. Y yo, mira, pues al final eso es un gasto de transporte, de contaminación. Y luego allí llegas con ropa que a lo mejor es de invierno y no hay invierno. O sea, es decir, como que al final es mejor favorecer el comercio local. Y yo cuando iba con los misioneros de compras a mí me llamaba mucha atención, ¿no? Siempre, pues si es algo que utilizo siempre, pues voy a coger el paquete más grande porque al final genero menos residuos. Luego miro de dónde es. Es decir, que es que son cosas muy sencillas que podemos hacer nosotros en nuestro día a día y que muchas veces
lo hacemos. Eso los misioneros lo tienen en la médula. Yo recuerdo en Ceuta, que tú sí. también has estado, pues allí las dos misioneras que estaban allí, porque para mí también son misioneras, sí, sí. habían estado en campos de refugiados en África y claro, para fregar era pues un barriño para, primero para con el jabón, luego para enjuagarlo, ¿no? Pero claro, utilizaba muy poco agua y aquí abrimos el grifo, ¿no? Como si fuera y ya lo tenían súper interiorizado, ¿no? O reducir los residuos, un yogur encima de otro, aplastarlo todo, reducir al máximo para no generar muchos residuos, ¿no? Es verdad que lo tienen
muy
naturalizado.
Y luego la vida austera que llevan, ¿no? Es decir, que nosotros llegamos, nos compramos una camiseta, llegamos a casa y tenemos 15 camisetas más y dices, ¿para qué me compro una camiseta, no? Pues el comprar lo que realmente necesitamos y no lo que nos apetece también es importante, ¿no? El reducir ese consumo. Y sí, como dices tú, el agua es un bien que aquí no valoramos, pero es verdad que es que cuando algo lo tienes tan a mano no lo valoras, ¿no? Yo en Haití para ducharte tienes este cubo de agua y no puedes gastar más porque además hay que ir a buscarlo a no sé dónde y entonces es como, eso se fue el misionero y donde estaba el agua que era potable para beber era como de repente una sed que yo decía, ay Dios mío, ¿no?
Lo que es usar el agua caliente, ¿no? Yo recuerdo decir, a ver a qué hora del día nos duchamos y qué día de la semana para que esté un poco calentita, claro. ¿No?
Ya a mí que me gusta ducharme por la mañana, pero muchas veces en la misión pues te duchas al mediodía que ya el sol ha calentado la tubería y hay un poquito de agua caliente. Sí, sí.
Sí, yo creo que es importante viajar porque también que vean esas situaciones, ¿no? Sí. Hace que te conciencies más, eso es verdad.
Sí, viajar te abre la mente y te abre el corazón también.
Desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
Y otra pregunta que queríamos hacerte es ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos en nuestro día a día para evitar esta sobreexplotación de los gases y del petróleo?
Pues siempre que podáis ir en transporte público, mejor caminando, ¿eh? Y si no, en bicicleta y si no, ya en transporte público. Y si vais en coche, compartir el coche, ¿no? Por ejemplo, que es algo de lo más sencillo. O la calefacción, pues no ponerla para estar siempre en el calor, pues si me puedo poner una sudadera antes de poner y gastar un montón de gas y tengo una calefacción de gas, pues también, no sé, son pequeñas cosas, ¿no? Que al final te vas acostumbrando un poco de... me abrigo aquí más, me voy andando o eso. Hoy yo venía aquí y me decía mi compañero, ¿te llevo en coche? Y yo, no, me voy en transporte público, que en Madrid tenemos la suerte de tener muy buen transporte, ¿no? Pues eso, intentar reducir en la medida de lo posible todos los gastos que podamos.
¿Y actualmente en qué otros proyectos estás involucrada, ¿no? Aparte de todo esto, en lo que tienes la mente y el corazón de Selvas Amazónicas, ¿en qué más cosas estás comprometida? Aunque ya yo sé que muchísimas. No sé si nos va a dar para otro programa, así que intenta sintetizar.
No. Estoy ahora pues bastante involucrada en Balimayá, que creo que ya lo conocéis, estuvieron por aquí los chicos, ¿no? Y
algunos de aquí han visitado su casa también.
Sí. ¿Quiénes fuisteis a la casa?
Fui yo.
Yo tutorizo a Abdu, no sé si le conociste.
No, creo que no.
No,
no, a bueno, mí tampoco me suena.
Pues justo ayer uno de mi anterior tutorizado consiguió los papeles y estaba más feliz que él, no es nada expresivo y estaba ya me la mandaba, me ha puesto ahí dos gifs de estos ahí bailando y me dice, estoy súper feliz, ¿no? Pues es muy bonito el compartir eso, una lucha que al final estar 3 años en un país que en el que se supone que no puedes trabajar viviendo de la nada para conseguir que te reconozcan los papeles es muy duro, ¿no? Y creo que cada victoria, pequeña victoria de esa, la celebramos como familia, ¿no? Y es bonito mucho el compartir, ¿no? El aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros. Y el que no estén solos, ¿no? Que mucha gente cuando viene de fuera, pues al final no tiene esa red, ni tiene familia, ni tiene amigos, ¿no? Y el llegar y tener gente con quien compartir, pues tanto los chicos de la casa como los chicos como vosotros, que también, ¿no? Habla mucho de vosotros, de jugar al fútbol, del mercadillo, de eso, pues conocer gente les abre muchas esperanza, ¿no? Yo creo que les falta en muchas ocasiones.
Y otra pregunta que te queríamos hacer es ¿por qué decidiste meterte en estos proyectos y asociaciones?
Pues mira, en Balima ya pues porque fui a Ceuta con Raquel y entonces nos dimos cuenta, pues eso, ¿no? De justo hay una Pascua, ¿no? Que es muy intensa porque celebrábamos el Jueves Santo el Día del Amor Fraterno y nos lavábamos las manos unos a otros.
Además era muy interesante porque lo celebrabas interculturalmente para que también los musulmanes se sintieran acogidos o incluso las personas no creyentes, ¿no? Que la mayoría sí que eran musulmanes, cristianos también.
Luego hicimos una hora santa que fuimos enfrente de la valla, hicimos un Vía Crucis que estuvimos en el Tarajal, donde vienen las mujeres cargando el peso, ¿no? Fue como muy intensa. Y el sábado, el día del desierto, nos fuimos a la parte de Marruecos. Entonces allí conocimos a gente que llevaba pues un año y pico para pasar la valla, ¿no? Y tú ibas con un pasaporte y ibas por un lado y volvías al otro y decías, qué injusto es la vida, ¿no? Y veníamos con ese sueño, ¿no? De crear un espacio. Allí era el Inn, que es como un oasis en medio del desierto, pues muchas veces pasan por Madrid y algunos para irse a Alemania y por otros con la intención de quedarse, ¿no? A muchos les cuesta mucho aprender español, entonces prefieren irse a Francia o irse a otros países así de que hablen un idioma parecido, pero otros quieren quedarse en España y Madrid pues al final es un sitio muy esto. Y soñábamos con hacer este proyecto y además salió un poco del cielo porque fuimos a una reunión y dijimos estamos buscando un piso para este proyecto y unas hermanas sin conocernos de nada llamaron a Simaca y dijeron pues acabamos de heredar un piso y si lo queréis es vuestro para este proyecto, ¿no? Y entonces ya era como cuando tienes intención y...
Claro, es que si no, imaginaros, ¿no? O sea, mantener un alquiler, tal, al final el proyecto se nos iba de las manos, ¿no? Y nos lo cedieron, pues, gratuitamente.
Sí, pero son de esas cosas de Dios que dices, cuando uno quiere hacerlo, al final lo consigue, ¿no? Cuando no, te buscas una excusa, pero es que ahí no había excusas que valieran porque nos dijeron, tomar el piso y eso, gracias. Adelante, ¿no? Y bueno, pues ya llevamos 4 añitos soñando con esto y caminando.
¿Qué se siente ayudar a estas personas?
Yo no llamaría ayudar, es compartir camino, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Vienen muchos con unas situaciones muy duras, ¿no? De abandonar a mi familia, vamos, he dejado a mi familia y en muchos casos no he dicho nada. El viaje ha sido durísimo porque el que no ha estado en Patera y se ha quedado en medio del mar, ha intentado por la valla, viene con, pues eso, con las concertinas, se ha hecho rajas en las manos o en la cara, o el que no ha venido nunca, es decir, que el camino es durísimo. Entonces, encima, llegan a un país que la gente... Ellos nos lo dicen, ¿no? Es que yo ya no me siento en el metro porque es que cada vez que me siento la gente se levanta y les preguntas, ¿pero eso es todos los días? Y dicen, todos los días, ¿no? Es decir, que nosotros no somos muy conscientes del racismo que impera en la sociedad, pero claro, ellos sí lo viven. O eso, un día uno que estaba perdido decía, yo me acercaba a la gente y la gente salía corriendo, yo que no te voy a robar. Es que confundís el negro con un ladrón o con una... Él decía... Estáis como muy equivocados, ¿no? Entonces, compartir esos momentos de tristeza, pero también esas alegrías de conseguir los papeles, he conseguido este título, que si no lo habría conseguido, he conseguido un trabajo, ¿no? Es muy bonito compartir el camino con ellos, ¿no? A veces menos expresivos de lo que nos gustaría, porque no somos culturas muy distintas, pero...
Esa, por ahí va la siguiente pregunta, Belén. ¿En qué ha cambiado tu vida después de conocer otras formas de ser y de estar en el mundo?
Pues... te haces mucho más empático, ¿no? Te haces mucho más abierto, ¿no? Intentas comprender mucho más al otro, ¿no? No impones nada, ¿no? Aprendes del otro. Yo creo que eso es lo más importante en el encuentro con el otro. No ir de por encima, sino ir en esa horizontalidad en el que yo te aporto y yo aprendo de ti, ¿no? Y pues sobre todo eso, ¿no? Ni lo mío es lo mejor. Muchas veces cuando la primera vez que sales de voluntaria te da por comparar. Pues esto en España, pues esto en España, pues esto en España. Y yo ya veía... me he acostumbrado a, ala, qué bonito cómo lo hacen aquí, ¿no? O, uy, pues, me gusta más esto y a lo mejor se lo propones, de, oye, pues es que la puntualidad aquí, ¿no? Pues eso, hay veces que es un poco desesperante o el machismo que impera en muchos países, a veces es como yo en República Dominicana un año conduciendo y tenía mi club de fans, me decían a mí, porque era muy raro que una mujer allí manejar o condujera un coche. Y me acuerdo una vez que pasamos por un sitio ahí como un poco peligroso porque se había rebasado el río y no sé qué. Y cuando bajé la ventanilla para darle las gracias al que me había dirigido, solo oigo una mujer manejando y yo. Y ay, madre mía, y llevaba un señor de la comunidad en el coche y decía, no es ella la que manejaba, era el diésel que conducía ella. Y yo, en fin, voy a subir las ventanillas antes de que le suelte algo, pero bueno, pues al final eso, pues cuando llevas mucho tiempo a veces te quema, cuando es un día pues te ríes y ya está, pues eso.
Sí, que hay que respetar también, que cada cultura evolucione a su tiempo y como cuando ellos quieran y como ellos quieran.
Los tiempos son importantes, ¿no? Y muchas veces nosotros vamos con tanta prisa que queremos que la gente aprenda ya esto y ahora, y la gente no funciona así y estamos muy mal acostumbrados a eso.
Y si pudieras dejar una sola palabra o una frase corta en la que resumir tus experiencias, ¿con qué te quedarías?
Bueno, en tres lugares estos.
Me gusta.
Espera, vale. Es que habíamos pensado preguntarte de lugares concretos. Te decimos un país y tú dices la palabra.
Por ejemplo, de República Dominicana.
Alegría, ya.
En Perú.
Y autenticidad.
En Etiopía.
En Etiopía. Compañerismo.
Y en Ceuta.
Acogida. Y una frase, me gusta mucho la frase de la Madre Teresa, dice, no podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con mucho amor. Me quedaría con esa frase.
Y antes has dicho también que has ganado muchas cosas con tus experiencias, ya que tú ayudas y también te ayudan a ti. ¿Qué cosas como has aprendido con estos voluntariados?
Pues, por ejemplo, yo siempre digo, pues el acoger, ¿no? La forma de acoger, porque yo me he sentido muy acogida y me han enseñado a acoger. El disfrutar del camino, como me enseñó la profe indígena, ¿no? De deja de pensar que tú eres una carga y comparte el camino conmigo, ¿no? Eso también lo he aprendido mucho allí. El no estar tan obsesionada con el tiempo, no sé, he aprendido demasiadas cosas que me he traído, ¿no? Y luego también esa fraternidad que se crea, ese vínculo que creas que no se rompe nunca, ¿no? Al final vas y vuelves y al final pues eso, te van creando como esa semilla, ¿no? De gente que quieres en tantos lugares del mundo, ¿no? Y es bonito ese mundo universal.
¿Y qué es lo más difícil de la interculturalidad? Porque el estar tan involucrado en diferentes culturas seguro que tiene algún inconveniente.
Pues tiene el inconveniente cuando llevas mucho tiempo, hay cosas que, pues eso, el que no te digan, por ejemplo, en Latinoamérica es muy común que nunca te dicen que no, entonces, pero tengo que dar yo la... Me acuerdo yo la primera vez que fui a la cárcel a dar catequesis y era como, la vas a preparar tú y yo no. O sea, yo el primer día aprendo de ustedes y el segundo tal. Y entonces se reían y entonces llegamos a la cárcel y no habían preparado nada porque esperaban que yo la preparara. Entonces, el que no te digan que no muchas veces o que tú digas que no y le siente mal porque allí es como una falta de respeto casi, ¿no? Entonces, cuando es una vez, bueno, tal, pero cuando llevas mucho tiempo, por ejemplo, cuando estuve el año, pues había cosas que era como, por favor, dime que no. O sea, yo ya me preparo la catequesis, pero ¿sabes? Llegar a una cárcel y decir, ala, y ahora que le cuento yo a los internos, ¿no? Pues, por ejemplo, eso, el machismo, por ejemplo, en República Dominicana ese año también había veces que era un poco desesperante, pero tiene más cosas buenas que cosas malas, ¿no? Pero porque también te saca de tu estado de confort, ¿no? Cuando estás en tu cultura, pues estás muy acostumbrado, pero también te hace pensar muchas cosas que haces sin darte cuenta.
Y vamos a acabar el programa con una frase de una entrevista a Belén.
Debemos ser conscientes que las decisiones que tomo en mi día a día o las que elijo no tomar afectan a la vida de otras personas. Y estas decisiones nos hacen presentes en las luchas y preocupaciones de las comunidades. Pues nada, yo Belén, darte las gracias. Porque de verdad que me gustaría que hubiera en el mundo más gente comprometida como tú, pero además desde esa sencillez, ¿no? Que yo sé que amas con mayúsculas de verdad. Así que te doy gracias por tu amistad, por estar aquí, que sé que has hecho un gran esfuerzo. Así que gracias por compartir con nosotros este ratito.
También darle las gracias a Rafa, que está aquí de técnico, a Edu, que nos ha abierto en sí un poco la radio, a Irene, que está aquí grabando, a los locutores y a todos los que estáis escuchando.
Y también para deciros que nos sigáis en las redes sociales, nos llamamos imagine_green_eco4, nos podéis seguir en Twitter, en Instagram y...
Sí, y yo creo que este ya es el último programa en sí que haremos hasta el curso que viene.
Pero en septiembre empezamos con muchas ganas, así que y además yo creo que publicaremos cositas, ¿no?
Sí, durante vacaciones estaremos intentando subir todos los vídeos de las entrevistas y demás, y alguna que otra cosa. Así que nos vemos en septiembre.
Que paséis un feliz verano.
Feliz verano y gracias.
Noche de aquella indolente que tumba en la casa de pobres inocentes. A la luz del día denunciamos la cobardía de la noche de aquella indolente que tumba en la casa de pobres inocentes.
El Ceibo, una de las provincias más viejas del este, donde se denuncian cosas siempre y cuando nos afecten, donde suelen pasar cosas, acontecimientos críticos, y a la vez estamos muy cerca de los complejos turísticos donde se pide justicia con lágrimas en los ojos. Una provincia consternada por brutales desalojos. El 26 de enero se vivió una pesadilla, más o menos ubicado en el barrio Villa Guerrero, donde